Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, poquito a poco va amaneciendo, que ya somos a las 11 y 7 minutos de mediodía. No, es que hasta
no arranca,
momento
Eli, no arranca.
Estaba de noche.
Que esto perdido, no arranca.
Ahora parece que ahí se abre un claro por medio.
Bueno,
mira cómo pasa el dron.
El dron sí pasa por las nubes, sí. Tiene esa ventaja. Y encima, como es no tripulado, pues mira,
ahí
vamos surcando los cielos de la Comunidad de Madrid. Le hemos hecho hoy una foto a una ciudad de la Comunidad de Madrid, que puede ser San Sebastián de los Reyes, Valdemoro o Coslada.
Sí.
Y eso es lo que preguntamos. Esta foto que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ¿qué es? ¿De qué localidad se trata? El 18% dice que Coslada.
Bueno.
El 36% Valdemoro. Y sigue en cabeza San Sebastián de los Reyes con el 45% de los votos.
Bueno, ha bajado un poquito, ¿eh?
Ha bajado.
El porcentaje.
Ha bajado.
Pero bueno, de aquí a la 1 menos 5, ¡buah!
De aquí a la 1 menos 5 puede pasar cualquier cosa.
De todo. Incluso que gane Aranjuez.
No, porque no está.
Por eso lo digo.
No está.
En fin, que si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es muy fácil. @buenosdiasom, cuenta de Twitter, entráis, miráis la fotografía, votáis y luego
está.
A la 1-5 pues sabemos si tenemos buena vista a ojo de dron o no la tenemos tanto.
O viajamos mucho en dron, que podéis viajar en avión.
¡Hala! Hasta luego,
hasta
Carlos.
Hasta luego, chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más en el Buenos Días Madrid abrimos este espacio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid para la prevención de riesgos laborales. Lo que se pretende es generar cultura preventiva para evitar accidentes o problemas de salud en el entorno laboral. Y en esta ocasión nos vamos a conocer la convocatoria para optar a subvenciones para la reducción precisamente de esto, de la siniestralidad laboral en empresas madrileñas. Para eso hemos pedido que nos acompañe a Juan Manuel Núñez Robledo, que es jefe de División de Apoyo, Seguimiento y Coordinación Administrativa de este instituto, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Señor Núñez Robledo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuál es el objetivo que persigue?
Muy bien, antes de empezar con entrar en materia, sí que me gustaría hacer un agradecimiento a Onda Madrid por ponernos a disposición este espacio que llega a la sociedad madrileña todos los aspectos relacionados con la seguridad, salud y bienestar en el trabajo. También me gustaría agradecer que durante estos 25 años que lleva creado el instituto a todo el personal, tanto administrativo como técnico, que con su esfuerzo y desempeño han contribuido a mejorar las condiciones. Y por último, agradecer también a las empresas y a sus asociaciones, a los trabajadores y a los sindicatos, que han contribuido de una manera eficaz a que la Comunidad de Madrid presente los mejores datos de siniestralidad laboral.
Bueno.
Ahora entrando en materia,
¿sí?
Pues la iniciativa que has introducido es una dotación económica de 800.000 euros que van dirigidas a las empresas para que se puedan subvencionar ciertos aspectos que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y su salud en el trabajo. Esta acción, en esta convocatoria, tiene 5 líneas dirigidas fundamentalmente a la mejora de los equipos de trabajo, tanto maquinaria como otros equipos, a la mejora de los sistemas de protección, sobre todo colectiva, ante determinados riesgos, como puede ser la exposición a agentes químicos o ante caídas en altura, todo ello para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales y aquellos daños originados por el trabajo.
Bueno, ya sabemos qué es lo que pretende esta iniciativa y en qué consiste. Nos habla usted de 5 líneas de subvención, ahora le preguntaré por ellas para concretar y para detallar un poco cada una de ellas, pero creo que el origen de esta iniciativa está en la ley de creación precisamente de este instituto, ¿no?
Sí, como he comentado antes, este año cumplimos 25 años y uno de los fines fundamentales que tiene este organismo es la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el objetivo de mejorar los niveles de protección y salud de los trabajadores. Además de la ley de prevención, que ya establece, digamos, ese fin, que es la promoción, y esta iniciativa se podía enmarcar en esa promoción, tenemos también los planes directores. Los planes directores es un documento estratégico en la que se establecen las líneas directrices de la actuación tanto de la Administración como de los agentes sociales más representativos que son firmantes de este documento, en el que se establecen que una de las actuaciones, una línea estratégica, es tener subvenciones para contribuir a la mejora de las condiciones. En cuanto a la iniciativa particular de estas subvenciones, nos tenemos que remontar al 2014, que ahí se hizo una primera con una sola línea de subvenciones, solamente para adquirir equipos más seguros. Posteriormente, en el año 2017, ya se hizo un esfuerzo más amplio estableciendo unas nuevas bases reguladoras y se establecieron 10 líneas de subvenciones. Estas líneas se establecieron en función de los análisis, digamos, tanto de los riesgos como de las condiciones socioeconómicas de la región, para intentar adaptar lo máximo posible las subvenciones a la realidad laboral de nuestra comunidad. Hasta el día de hoy, la comunidad de Mohamed, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha puesto a disposición de todas las empresas más de 6 millones de euros y han contribuido y se han acogido a, a estas ayudas casi 344 empresas. También hemos notado, y por eso también hacemos un esfuerzo en divulgación y utilizando todos los medios disponibles, como es el caso de Onda Madrid, se han incrementado año tras año las solicitudes, incrementándose respecto al año 2017 en un 30%.
Porque no está nada mal, desde luego. Bueno, nos hablaba usted de que en este momento lo que hay abiertas son 5 líneas de subvención. ¿Cuáles son esas líneas?
Pues estas líneas las podemos englobar en dos partes. En una primera, que sea relacionada con maquinaria y equipos, ahí tenemos dos líneas. Una primera, que es la adquisición de maquinaria nueva en sustitución de una antigua. Esa, aunque sea antigua, tiene unos niveles de protección, unos niveles de seguridad inferiores. Lo que fomentamos es nuevos equipos, o sea, nuevas maquinarias que sean más seguras para a disposición de los trabajadores. Y otra línea que tenemos relacionada con los equipos es la adecuación a los equipos de trabajo a una normativa específica. El Real Decreto 1215, año 97, establece unos requisitos mínimos que tienen que tener todos los equipos de trabajo de tal manera que los trabajadores que lo utilicen de una manera segura y que no surjan daños. Esa línea segunda lo que hacemos es subvencionar la adecuación de esos equipos, nuevos resguardos, nuevos equipos de mando, para que sean más seguros. En definitiva, lo que queremos es dotar de equipos más seguros, más productivos y que entonces sean más rentables para las empresas. Otra línea de subvención que tenemos es el diseño y extracción de sistemas de extracción localizado. En los centros de trabajo existe cierta exposición a determinados agentes, como pueden ser agentes químicos, disolventes, partículas, que una exposición prolongada a esos agentes puede producir un daño a la salud y producir enfermedades profesionales. Lo que hacemos con estos sistemas es que captamos esos agentes que pueden ser nocivos para la salud, de tal manera que la exposición a los trabajadores se reduzca de manera sensible. Otra de las líneas, la tercera, es adquisición de equipos que sean, que lo que hacemos es mecanización de todos los equipos de manutención de cargas, del traslado, de equipos de elevación de cargas y demás. Lo que hacemos con estos equipos es que sean la carga física, reducirla, de tal manera que lo hagan las máquinas. Que para eso, entonces, reducimos la exposición, digamos, a eso, a cargas elevadas. Y también tenemos, en esa misma línea, es la adquisición de equipos motorizados para la realización de tareas en altura. Hay unos riesgos muy evidentes, que es el trabajo en altura. Lo que hacemos es dotar de equipos de elevación de personas o torres móviles y demás, para evitar, digamos, que esa exposición de riesgo de trabajo en altura. Y la última línea es toda aquella también relacionada con un riesgo, que es el riesgo en altura, como he dicho antes, pero estaba ligada a reducir el riesgo en altura en los centros de trabajo, estableciendo, bien sean barandillas, líneas de protección, líneas de vida, que lo que nos hace es protegernos contra el riesgo de caída de altura en los centros de trabajo.
Bueno, pues con estas subvenciones lo que estoy viendo, señor Núñez Robledo, es que se cubren prácticamente, por no decir, todos los sectores que tienen que ver con el riesgo laboral y con la seguridad para que no ocurran.
Bueno, las condiciones de trabajo son muchas y lo que hemos intentado con estas líneas es incidir en aquellas que son más importantes. De todas maneras, lo que queremos es que todas las empresas, la mayoría de las empresas, puedan ser beneficiadas de esta actuación. Por tanto, todas las empresas que tengan un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, tengan uno o varios trabajadores contratados, tengan, digamos, realicen estas inversiones en la Comunidad de Madrid, pueden ser objeto de estas ayudas. Son los riesgos más importantes, no los únicos, pero sí que aquellos que hemos considerado más relevantes en los que podemos incidir para mejorar las condiciones de trabajo.
Importante, también, importante que esto que nos ha dicho, perdón que le interrumpa, que pueden ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, siempre que tengan uno o varios trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica, evidentemente, en nuestra comunidad y o realicen inversiones a actividades objeto de estas subvenciones. Yo creo que es importante incidir en esto para que todo el mundo que tenga esa posibilidad de optar estas subvenciones sepa que las tiene.
Correcto. Sí. Y lo que tenemos que ver, que las empresas tienen que ver, todo esto no es un gasto, es una inversión.
Claro.
Tiene una rentabilidad, tanto una rentabilidad económica como también en los intangibles, en las personas, que van a mejorar sus condiciones y, por lo tanto, vamos a mejorar la productividad de todas las empresas. Los gastos en prevención son una inversión a futuro que se invierte tanto en las personas como en las propias empresas. Uh-huh. También es destacable que no solamente son las personas jurídicas, sino también las personas físicas.
Claro.
Siempre que ejerzan una actividad económica, que se establece en el artículo 1 de la Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, también pueden ser beneficiados, por tanto, los trabajadores autónomos. Uh-huh. No obstante, en la página web de la Comunidad de Madrid explicamos toda la manera de hacer esta convocatoria. Tenemos un teléfono de consulta de atención al ciudadano, que es el 900-713-123, y un correo electrónico que está habilitado para todo el tema de las subvenciones, que es irsst.subvenciones@madrid.org.
Bueno, ¿el plazo está abierto ya?
El plazo está abierto ya desde que se convocó la última semana de agosto, salió publicada la convocatoria. El plazo para la solicitud empieza desde esa fecha, que ahora mismo no me acuerdo que es finales de la semana, hasta el 21 de noviembre. Pero no obstante, puede ser subvencionable cualquier inversión que se haya realizado en todo el ejercicio, es decir, de que vaya desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y la ayuda máxima por cada empresa puede alcanzar los 20.000 euros.
Bueno.
Se pueden acoger a diferentes líneas hasta ese máximo que está establecido.
Importante. Una iniciativa, esta que, repito, nos parece importante, interesante y además muy útil y que me imagino, señor Núñez Robledo, que se mantendrá en sucesivos ejercicios.
Sí, es un compromiso de parte de la Administración mantener estas subvenciones. También depende un poco de las condiciones tanto presupuestarias como socioeconómicas en la situación en la que estamos. La idea del organismo es mantenerla, aunque hay otros condicionantes a nivel macroeconómico que nos pueden condicionar. Tanto la idea es, en ejercicios, mantenerla y no solamente mantenerla. Antes has comentado que hemos incidido en ciertos aspectos muy importantes, pero la idea es establecer unas nuevas bases reguladoras que puedan incidir en otros aspectos igual de relevantes que estos, pero que ahora mismo, debido a la base de existentes, no pueden ser objeto de subvención. Esto se enmarca todo en el refuerzo positivo. La Administración no se puede ver con una administración coercitiva, una vez que solamente va a castigar los incumplimientos, sino tenemos que es una administración que llega al ciudadano, que le contribuyamos a la mejora de su desempeño, con el último objetivo, que es la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, pues hay que seguir poniendo ladrillos o adoquines en ese camino hacia la seguridad, que todos los trabajos sean seguros. Repito, si me lo permite, el número de teléfono donde se puede uno poner en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que es el 900-713-123. Hay también una dirección de correo electrónico y RSST, que son las siglas del instituto, .comunicacion@madrid.org. O directamente creo que nos podemos acercar a la sede del instituto, que está en la calle Ventura Rodríguez 7, así que tenemos muchas vías para informarnos más y para poder optar a esas subvenciones. Don Juan Manuel Núñez Robledo, jefe de División de Apoyo, Seguimiento y Coordinación Administrativa del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena por este tipo de iniciativas y muchísimas gracias por haberlas compartido con todos los oyentes del Buenos Días Madrid.
Muchas gracias a ti y a todos tus radio oyentes. Muchas gracias.
Bueno, pues en relación a este tema, se nos vienen a la cabeza distintos tipos de preguntas. Han llegado muchas de ellas ya hasta el Instituto Regional. Las hemos recogido y vamos a ofrecéroslas con sus respuestas correspondientes.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Todos los trabajadores tenemos las mismas pruebas en el reconocimiento médico de la empresa?
El procedimiento de evaluación de la salud a seguir viene determinado por protocolos médicos específicos, cuyos contenidos y periodicidad en cada caso se establecen por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, oídas las sociedades científicas competentes y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales. Por lo tanto, en función de los riesgos estimados en un puesto de trabajo, los servicios médicos de prevención establecen los protocolos médicos a seguir y en función de ello, pues se practican los reconocimientos aplicados a cada trabajador o trabajadora, sin menoscabo de la atención a la especial sensibilidad que pueda tener por sus características personales, avaladas por criterio médico y técnico.
Si tengo un accidente al ir al trabajo o al volver del trabajo, ¿es un accidente laboral?
Accidente in itinere es el ocurrido al ir o volver del trabajo. La justificación de su inclusión como accidente de trabajo se deriva de la circunstancia de la actividad laboral que representa el desplazamiento del trabajador para ir a prestar su actividad. Tradicionalmente, este accidente de trabajo de construcción eminentemente jurisprudencial se define como el ocurrido durante el camino que ha de seguir el trabajador desde su domicilio al lugar donde realiza su trabajo y viceversa. Cuando el empleado lo efectúa habitualmente en un tiempo, por un trayecto y empleando un medio de transporte normal a dichos fines y siempre que no se rompa el nexo causal por algún acto del trabajador. Hay que distinguir entre accidente in itinere, el que ocurre fuera del centro del trabajo y de la jornada, al ir o volver al domicilio particular del trabajador, y el accidente en misión, que tiene lugar fuera del recinto laboral, pero en horas de trabajo.
Cuando me contrata una empresa de trabajo temporal, ¿tengo que llevar mis propias botas de seguridad, gafas, guantes de protección que yo considere?
En la relación entre empresas usuaria y empresa de trabajo temporal se establece una serie de obligaciones regidas por la ley. En el caso de la disposición de equipos de protección individual, la empresa usuaria es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a su disposición por una ETT, en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección que a los demás trabajadores de la empresa, siendo por ello responsable directa de los incumplimientos que se produzcan en dichas condiciones y, por tanto, queda la puesta a disposición de equipos no queda sujeta a merced y decisión del trabajador, sino de la empresa usuaria y donde va a prestar servicio.
Soy un empresario autónomo con una empresa de comercio digital y no tengo trabajadores. Normalmente colaboro con otros autónomos que teletrabajan en otras partes de España o del mundo. ¿Tengo alguna obligación en prevención de riesgos laborales?
Como en el caso de otras actividades, las obligaciones en prevención de riesgos laborales nacen de la contratación de personal por cuenta ajena y de la posible coordinación de actividades concurrentes en el mismo centro de trabajo con otras empresas o entidades. Si estos requisitos no se cumplen, no tienen obligaciones respecto a la prevención de riesgos laborales.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org, irsst.comunicacion@madrid.org. También hay habilitado un teléfono gratuito, el 900 71 3123, 900 71 3123, o puedes acudir a su sede en la calle Ventura Rodríguez, número 7.
Bueno, pues hasta aquí este espacio del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que recuerdo que lo que pretende es prevenir los riesgos laborales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este viernes nos volvemos a poner la camiseta de la selección española de baloncesto.
Desde las 8 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, lanzamos triples. Metemos canastas con los Escariolo Boys en su undécima final consecutiva del equipo español.
Enfrente, los anfitriones, Alemania. El objetivo, lograr el pasaporte a la gran final.
¡Conosco!
No te lo pierdas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya se está celebrando aquí en Madrid la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week y van ya 76. En esta ocasión podremos disfrutar de 41 desfiles. El primero ha sido el de Andrés Sardá, hace horita y media aproximadamente, pero hay platos fuertes y muy apetecibles en las próximas horas y en los próximos días. Ana Larrañaga, la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que estáis en pleno apogeo en este momento, ¿no?
Sí, sí, en plenas burbujas, ¿no? Emocionados, contentos y nada, con un arranque estupendo, como has dicho, con Andrés Sardá, que ya ha hecho un despliegue de creatividad realmente generoso. Y ahora, bueno, pues continuamos, así es que nada, muy contentos, sí.
Bueno, hay que decir que la semana empezó ayer con programa off en distintas localizaciones de Madrid. Lástima que el tiempo no nos esté acompañando, Ana.
Es verdad, hemos tenido, esta mañana ha sido lluviosa, no sé si sigue lloviendo aquí dentro, no me permite verlo, pero bueno, está bien, queremos el agua y tenemos agua, y además tenemos pasarela, estamos nada, encantados, a pesar del agua, de la asistencia de la gente, y siempre el gancho, la percha está en el entusiasmo de los diseñadores, ¿no? Sus nervios, su entusiasmo, y eso vibra bastante, así es que con lluvia y con, a pesar de las dificultades del tráfico, que seguirán seguramente, Mate, ya lo sabemos en estas ocasiones, pero bueno, está la pasarela concurrida.
Bueno, en esta ocasión ya decíamos que vamos a poder disfrutar de 41 desfiles diferentes, todos de marcas importantísimas. Ana, evidentemente son todos los que están, pero ¿están todos los que son?
Son todos los que están y no están todos los que son por una razón o por un par de razones. Una, porque los slots de la pasarela en estos días son limitados, eso limita la participación. Y porque algunos importantes diseñadores y diseñadoras hacen una única producción. Algunos que han estado en marzo no están ahora porque sus colecciones son en sus políticas de sostenibilidad y de creación, ¿no?, del modelo de negocio que tienen, es de una única pasarela. Pero sin duda, los que están tanto en el on como en el off ayer son todos unos grandes diseñadores y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de esta capacidad, de estos talentos que tenemos, ¿no?, en el mundo de la creación de la moda de autor.
Es verdad que son muchísimos. Tenemos unos diseñadores y unas diseñadoras fantásticas en este país. Oye, ya decíamos que hoy ha arrancado la jornada a las 11 con Andrés Sardá. ¿Qué otros desfiles están previstos para hoy?
Bueno, hoy hay previstos 9 desfiles. Terminaremos con con Maison Mena esta tarde.
Sí.
Y entre medias, pues vamos a tener grandes figuras como, bueno, con súper consagradas como puede ser Pedro del Hierro y luego Dullos. Y en particular Dullos celebra su 25, es la próxima, próximo desfile es el suyo, va a ser ahora inmediatamente, que celebra su 25 aniversario y va a ser una cuenta para su puesta en escena de sus propuestas creativas para esta próxima temporada, primavera-verano 23, con nada menos que bailarines del Ballet Nacional, nada menos, que van a llevar sus veras. Y realmente yo he tenido la fortuna de poder ver un previo en pequeña ayer los ensayos que están haciendo y me parece que es realmente emocionante. Pero bueno, también está Redondo Brand, que fue el mejor premio, la mejor colección de la pasada edición, de la pasarela, un diseñador nuevo que es Pajares,
sí.
Juan Carlos Pajares, que tenemos que estar muy atentos e invito a que se preste atención también a este chico que es una gran promesa.
Bueno,
gran promesa casi consagrada, pero bueno, empieza el recorrido y seguro que nos brindará muchas propuestas y será fantástico también.
Pues estaremos muy atentos a esas propuestas. Y luego el fin de semana, Ana, entrega de premios.
El fin de semana, entrega de premios. Tenemos 3 premios. Tenemos los premios de L'Oréal, que entrega a la mejor colección y mejor modelo entre los desfiles y modelos los de hoy, mañana y pasado. Y luego tenemos 2 premios muy interesantes. Uno es que celebraba su 20 edición, el premio Mercedes-Benz New Talent, que es para la mejor colección de los diseños o diseñadores de la pasarela Ego, que son los nuevos talentos que desfilarán el domingo. Y por otro lado, está también el premio de Allianz a la mejor colección y propuesta que se expone en el área, en los pequeños stands, una área expositiva que no desfila necesariamente en el espacio que se denomina Ego. Por tanto, pues 3 iniciativas, gracias a L'Oréal, Mercedes-Benz y Allianz, que permiten dar un impulso, visibilidad y apoyo a nuestros creadores, ¿no?, más consagrados o nuevos talentos.
Bueno, hay que recordar a todo el mundo que las propuestas que estamos viendo en esta pasarela son para la próxima temporada, para primavera-verano 2023. Hombre, es verdad que acabamos de empezar la semana, Ana, pero más o menos, ¿por dónde van a ir las tendencias, por ejemplo, en colores?
Bueno, pues es una pregunta muy difícil, porque si me tengo que basar en el primer desfile de Sardá, que acaba de ser, pues ha pasado desde un arranque en blanco y negro alineado con el cine, porque su fondo de inspiración se basa en el cine, en blanco y negro, y ha pasado por la paleta del parchís, ¿no?, con unos colores intensos, vibrantes, y luego más pálidos, más pasteles, y en tejidos más soft, más muselinas, más volátiles y tal. Con lo cual, si la tendencia es esta, tendremos todo el cromario, todo el pantonario posible, ¿no? Así que, en fin, yo creo que eso es lo fantástico, que hay respuesta, que hay propuestas para para todos los gustos.
Siempre se suele decir, Ana, que la moda tiene algo de pitonisa, en el sentido de que suele adelantarnos un poco lo que va a ocurrir en la economía. Es muy curioso. Siempre se dice que cuando llega momentos de bonanza económica, por ejemplo, la largura de las faldas se acorta, y que cuando aparecen nubarrones en el horizonte, las faldas se alargan. No sé yo, claro, es verdad que Andrés Arda se dedica más a otro tipo de moda, pero no sé yo cómo ves tú el largo de las faldas para la próxima temporada.
Bueno, la próxima temporada viene muy muy incierta, muy volátil, ¿no? Porque no hay una propuesta, o no conozco hasta donde yo conozco, no conozco que la tendencia sea llevar midis, y que se ha llevado muchísimo el midi las últimas propuestas, ¿no? Las últimas pasarelas bastante midi. No veo mucho midi, pero claro, también se conjuga con el corto, el tamaño corto, en shorts, en bermudas. Y largo, o sea que veo ahí lo mismo que la pregunta anterior, que, y es así, además lo que estamos viendo es que hay un abanico de opciones muy variadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como hoy lloverá en el sentido de que nos genera un poco de malestar en el desplazamiento, tráfico, atascos, pero bueno, por otro lado nos riega, ¿no? Nos llena los pantanos. Pues aquí parece que por el largo, el tamaño de los cortes de los vestidos o faldas va a haber un poquito de todo. Pero la ilusión y las ganas y no sé, y el gusto, muy gustoso todo lo que se va a ver.
Muy bien, bueno, pues los amantes de la moda ya saben que estamos en plena cita con una de las pasarelas más importantes, voy a decir, del mundo, Ana, porque es verdad que llevamos ya 76 ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week, que no es ninguna tontería. Supongo que habrá sido muy complicado, como siempre, armar el sudoku para que todo esté en tiempo y forma, y conseguir reunir a 41 creadores de primera línea. Así que me imagino que una vez que acabe tendréis que empezar a ir armando el sudoku de la próxima.
Sí, ya hemos hecho y trabajando y delineado, digamos, algunas tareas para febrero del año 23. Y lo bueno de, y yo creo que lo que tiene mucho valor, mucho mérito, es que esta pasarela, a pesar de estos dos años de pandemia, no ha dejado de celebrarse en ninguna edición. Son 36 ediciones ininterrumpidas. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso se debe al mérito de nuestros diseñadores. Y esto nunca terminaremos de agradecerlo y de subrayarlo suficientemente, porque a pesar del contexto tan difícil, y para ellos y la moda, que se ha visto muy afectada y todos lo sabemos, por la crisis ya anterior del diseño de 2008-2018, pero además subrayada por la pandemia, no han dejado de apostar, de trabajar, de invertir y bueno, de luchar, ¿no? Y yo creo que eso es muy meritorio, y por eso tenemos esta fantástica, la mejor pasarela del mundo, que lo suscribo totalmente.
Bueno, pues hasta el próximo domingo, tenemos desfiles en IFEMA y en otras localizaciones. Para todos los que estén interesados, Ana, por último, ¿dónde podemos consultar horarios, localizaciones y diseñadores para no perdernos nada de lo que nos interese?
Pues todo está en la página web de IFEMA, en la Mercedes-Benz Fashion Week, septiembre 22. Los detalles y todos los antecedentes y todo tipo de información está ahí.
Pues muy fácil, buscamos IFEMA en Google y ahí nos aparece absolutamente todo. Ana Larrañaga, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que es un día, en fin, complicado, hay que estar ahí al pie del cañón, como estás tú siempre. Enhorabuena por esta 76 edición de esta Semana de la Moda, y a seguir en ello, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros siempre por vuestro apoyo. Es un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Otro. Adiós.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ildefonso Falcones es desde hace ya unos cuantos años uno de los escritores de novela histórica más importantes, por no decir el más importante que tenemos en nuestro país. Desde La Catedral del Mar, que fue la obra que le consagró hasta ahora, no ha dejado de escribir, a pesar de, bueno, pues que su vida ha pasado por momentos complicados, y en estos momentos nos presenta su última obra, Esclava de la Libertad. La historia, iba a decir paralela, no es paralela porque está separada por más de un siglo en el tiempo, pero es la historia de dos mujeres fuertes que son muy valientes, que luchan por su libertad y que están unidas por un hilo muy invisible que tiene que ver con la esclavitud, con el racismo y con el origen de las grandes fortunas, muchas de ellas españolas, que en la mayoría de los casos desconocemos. Ildefonso, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bien. En fin, si puedo hablar contigo y estar con todos tus oyentes, es que estoy bien.
Bueno, y sobre todo, que has estado 3 años trabajando muy intensamente, yo sé, en esta novela.
Sí, pero bueno, es el tiempo que utilizo generalmente. Cada novela me lleva 3 años, sí, entre estudiarla, escribirla y corregirla.
Claro, es que además tus novelas, y esta no es una excepción, requieren de un trabajo de documentación absolutamente exhaustivo.
Sí. Sí, y más que nada porque creo y soy partidario ferviente de que hay que sustentar bien todas las afirmaciones que uno puede hacer cuando se refiere a periodos históricos, ¿no? Lo que no puede ser es que un lector, cuando termina una novela histórica, tenga que empezar a buscar manuales de historia a ver si aquello que le han contado es verdad o no es verdad, ¿no? Y, en fin, intento trasladar a los lectores eso, así, pues, hechos que están contrastados pues por estudiosos y por historiadores. Yo no soy historiador, pero me baso en sus estudios, desde luego.
Bueno, cada vez te pareces más a uno, ¿eh? De todas maneras, a un historiador.
No.
¿Cuánta
no.
gente está aprendiendo historia gracias a tus libros?
Bueno, pero es una historia muy concreta, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de, pues, la historia de la esclavitud en Cuba, ¿no? Cuba, España fue el último país occidental en abolir la esclavitud hasta 1880. Eso fue lo que me llevó un poco a escribir esta novela, ¿no? La sorpresa de tener esta esclavitud tan cerca de nosotros, ¿no? Mis abuelos fueron coetáneos a la esclavitud. O sea,
claro.
Cuando uno piensa que aquella persona que ha conocido vivió la época de la esclavitud, pues sorprende mucho. Pero volviendo al tema, yo lo que hablo es de esto exclusivamente, ¿no? Y Cuba en aquel momento, y España, por supuesto, en un momento complejo, pues la historia es mucho más general. Yo hablo de cosas concretas. En ellas sí, en esas cosas intento ofrecer al lector la versión más veraz, por supuesto.
¿Por qué decidiste precisamente escribir una novela sobre la Cuba esclavista, mezclada además con algo que es bastante inédito en tus novelas, que es con el tiempo presente?
Pues precisamente por lo que te acabo de decir, porque la veía muy cerca, y entonces pensé si era posible encontrar una continuidad en el Madrid actual, en el Madrid del siglo XXI, ¿no? En 2017. Y encontré esa posibilidad, y realmente existía esa posibilidad. Entonces, quise ofrecerle al lector la misma familia por ambos lados, ¿no? O sea, la familia que fue de los marqueses, que fueron los amos de los ingenios negreros en su momento, y esa familia trasladada al siglo XXI, y los descendientes de esa esclava que siguen en pugna con los propios marqueses, ¿no? Entonces, trasladar esa situación que sucedió hace 100 y pico años escasamente al Madrid de ahora.
Bueno, la esclavitud fue un horror, ha sido un horror a lo largo de toda la historia, porque ha existido prácticamente desde el principio de los tiempos, que sufrieron, en algunos países siguen sufriendo todavía, hombres, mujeres, niños. Pero tú precisamente has decidido que las protagonistas de tu novelas sean dos mujeres. ¿Por qué?
Pues porque en la época en la que relato la novela, en la que sitúo el relato de la novela, que es mediados del siglo XIX, se había producido la situación de que Gran Bretaña había abolido la esclavitud y había prohibido la trata de esclavos. Gran Bretaña pagó mucho dinero a España para que se sumase a la prohibición de la trata, cosa que hizo España. Pero lo que no hizo España fue abolir la esclavitud en sus colonias, en la península sí que estaba abolida, en sus colonias. O sea que se dio la situación de que la esclavitud estaba permitida, pero no se permitía comprar esclavos o trasladar esclavos desde África a Cuba o a Puerto Rico. Con lo cual se dio la situación que cabía esperar, ¿no? Que empezó el contrabando. Y ese contrabando lo que hizo fue, tuvo dos consecuencias. Una, que para burlar la vigilancia de los británicos se usasen barcos mucho más pequeños, mucho más rápidos, con lo cual en lugar de trasladar hombres, trasladaban mujeres y niños. Uh-huh. O sea, los últimos cargamentos que llegaron a Cuba eran de mujeres y niños. Y en segundo lugar, que el precio de los esclavos ascendiera de forma tremenda. O sea, que lo que hasta entonces para los esclavistas había sido muy fácil, que era comprar un esclavo, y los ingenios tenían la mayor parte de los esclavos hombres. A partir de ese momento les fue mucho más rentable exigir a las esclavas que parieran esclavos. O sea, se convirtió en una especie de ganadería. Las esclavas seguían trabajando exactamente igual que los hombres, porque iban a los cañaverales y hasta cortaban caña con los machetes y se trabajaban igual, pero además se les exigía esa obligación de parir esclavos.
Esclavos que, como tú bien cuentas en tu novela, comenzaban a trabajar a los 5 años de edad.
A los 5 años ya los llevaban a los cañaverales para recoger las cañas que caían de los estos. Sí, lo que pasa es que estas esclavas pues utilizaban, abortaban para muchas de ellas, otras no, que duda cabe, ¿no? Pero claro, las mujeres tenían ese plus, ¿no? Y ese plus fue lo que me llevó a volcarme en protagonistas femeninas.
Bueno, una de las protagonistas es Capeca, que vive efectivamente ese tremendo horror de la esclavitud en Cuba en el siglo XIX. La otra protagonista es Lita, una madrileña que vive en la época actual. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las dos mujeres?
Bueno, se diferencian en que una nace libre y la otra, bueno, nació libre también, pero termina en la esclavitud. Y que nuestra protagonista aquí en Madrid, que es una joven universitaria, una persona alegre, una persona que ha nacido en España, que ha vivido en nuestra sociedad y que, por lo tanto, bueno, nuestra en su sociedad, ¿no? En la sociedad actual, pues bueno, tendrá que ir asumiendo ese proceso de histórico, ¿no? Va encontrando esas raíces que la otra las tiene desde el primer momento, ¿no? Cahueca, como esclava, lo que hace es luchar por la libertad de los demás. O sea, no es una persona que luche por su libertad, porque incluso renuncia a ella cuando la obtiene, para luchar por la abolición de la esclavitud. Y la protagonista femenina de aquí pues asumirá ese papel. Al final terminará, veremos la evolución de esa muchacha joven, alegre, divertida, que no dejará de serlo, pero por unos principios mucho más elevados desde ese punto de vista.
Una de las hilos de esta novela tiene mucho que ver con el esoterismo y con la relación del humano con, en este caso de las humanas, con las diosas. Yo no sabía que te interesaban tanto estos temas.
Es imposible estudiar la esclavitud sin profundizar en la religión que profesaban estas personas. Yo lo del esoterismo probablemente sea culpa mía, porque lo he utilizado en algunas ocasiones y no lo he corregido. pero no es esoterismo. O sea, yo creo que la religión que profesaban era una de las pocas maneras que tenían de oponerse a la esclavitud, a la humillación de la esclavitud. No tenían muy pocas maneras, una la que te he comentado de abortar, otra la de suicidarse directamente. Con el suicidio dejaban de trabajar para los blancos y había una cantidad de suicidios importantes. Y una tercera era la de buscar sus raíces y volverse a encontrar con sus dioses africanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una religión tan respetable como cualquier otra, ¿no? O sea, es una religión ancestral que provenía de África y que debemos respetar, igual que respetamos la católica, la musulmana o la judía o cualquier religión que sea compartida por muchos fieles, ¿no? Y eso es lo que intento, y insisto, es casi imposible. Después las manifestaciones que puedan haber de estos bailes en los cuales pues pierden la identidad porque las montan los dioses, etcétera, etcétera, bueno, cada cual que opine lo que quiera. Ellos creen que es su religión, ellos creen que son sus dioses, y por lo tanto yo tengo que aceptar eso y tratarlo como una religión verdadera.
El cordón umbilical que une a las dos protagonistas a lo largo de los años tiene que ver con los malos de la novela, y de forma que son los marqueses de Santa Doma, distintas generaciones que en la época actual se supone que han forjado su fortuna en el esclavismo de sus antepasados. ¿Cuántas fortunas habrá en nuestro país y en otros países que precisamente nacieron del sometimiento de otros seres humanos?
Pues hay bastantes, y hay algunos libros que trazan esa destino de todos aquellos dineros que provienen del esclavismo, de las explotaciones agrarias, azucareras principalmente, o de caña, tanto en Cuba como en Estados Unidos, como en Brasil, como en otros países, ¿no? Hay muchas fortunas. Yo no entro en ello. Realmente mis protagonistas, los malos que tú dices, que toda novela evidentemente tiene que haber siempre estos malos, por supuesto, una novela sin malos no es una novela, ¿no?
Claro.
Pero estos señores sí que sustentan su fortuna en la explotación de los esclavos. Pero es una realidad que está bastante estudiada, insisto, hay libros que siguen esas fortunas, y el que esté interesado en seguirlos, pues ahí los tiene, están en el mercado y se pueden acceder a ellos.
Ildefonso, cuando alguien ha vendido 11 millones de libros, que creo que son los que llevas tú, seguramente serán más, pero bueno, 11 millones es la cifra oficial, y algunas de sus novelas han sido llevadas a la pantalla, a la pequeña o a la grande, con muchísimo éxito. ¿Sigue siendo en el fondo tan libre para seguir escribiendo lo que quiere, o te ves de alguna manera presionado quizá por esa fama y por ese éxito que precede a tus obras anteriores?
No, pero yo tampoco creo que sea. A ver, la presión puede existir, ¿no? Es decir, bueno, es que tengo que seguir. Es una presión personal, o sea, es un anhelo personal, ¿no? El poder ofrecer al lector algo que sea entretenido, que sea interesante y que le guste, ¿no? Pero eso nunca me ha impedido elegir lo que quiero escribir. Además, la editorial en ese sentido. No me pone ninguna traba, o sea, elijo las historias que más, que en fin, yo creo que además los 6 libros que he escrito son todos muy diferentes, salvo una relación que puede haber entre La Catedral y Los Herederos, que efectivamente es un poco la continuación en el tiempo, ¿no?, de la novela. Todas las demás tratan de temas radicalmente diferentes, ¿no? Son los gitanos, otras son los moriscos, otro es el flamenco, estas son los esclavos. No tengo ninguna traba en ese sentido, ninguna presión, ¿no?
Bueno, pues que sepas, Ildefonso, que yo soy una gran lectora tuya, que recibí tu libro hace 2 días, evidentemente. Estamos hablando de un libro grueso, quiero decir, tiene más, casi 650 páginas, voy por la 233, que lo sepas.
Para 2 días está muy bien.
Porque engancha, y entonces no puedes parar de leerla. Así que... Claro. que enhorabuena por esta, por este nuevo hijo, que ya nos pertenece un poquito a todos, que sigas teniendo mucha suerte. Ya sabes que durante mucho tiempo te he tenido un poquito de rencor, porque cuando firmabas en la Feria del Libro de Madrid, la Catedral del Mar, yo tuve la mala suerte de firmar un librillo cerca de ti, me pusieron cerca y dije, Dios
lo siento,
mío,
lo siento.
No,
me
esa, esa cola, como la de en estos momentos de Westminster, viendo el féretro de Isabel II de 4 kilómetros que tenía el defolso.
A veces es ofensiva.
Y
a
todos
mí
los
pasa,
demás diciendo, no puede ser, por Dios, también, que se lo lleven.
No,
bueno.
No te creas, a mí me pasa también con todos estos jóvenes que ahora hacen unas colas kilométricas, también dices, joder, fíjate tú.
Nos volveremos a ver, en este caso haré yo cola la próxima Feria del Libro.
Estaré,
para darte
seguro, seguro,
un abrazo.
No, 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 tú tendrás una cola más larga que la, te lo aseguro.
Un beso enorme y cuídate mucho, el defensor.
Un fuerte abrazo, muchas
un beso.
Gracias.
Resolvemos
rápidamente. Era Coslada. Han fallado todos los oyentes porque han creído mayoritariamente que era Sansia o Valdemoro.
Pues mañana otro reto de audiencia visual en Twitter. Nos vamos rápido, que viene Ceballos y nos riñe. Hasta mañana.